dado ya casi seguro, pero todavía no está conseguido, pero vamos, nosotros estamos seguros.
Entonces, la Sociedad Cordobesa de Historia Natural surge de un grupo de amigos que nos conocemos hace muchos años, pues de Codesa, de Ancor, de algunas de las otras asociaciones que hubo, fundamentalmente de aves, pero que hay gente también pues interesada en botánica, en insectos, anfibios, hormigas, un poco de todo. Y entonces, a finales de febrero, nos reunimos para constituirla y solicitar la aprobación con los estatutos. Se ha tardado mucho en responder, que nos respondieron a finales de julio, entonces ya era mala época para hacer actividades. Y ahora hemos decidido ya, empezando con el otoño, el empezar a tener actividades y darla a conocer, que ahora mismo, esta semana vamos a abrir una cuenta para tener, la cuota es pequeña, son 20 euros al año, y aquel que no se lo pueda permitir, ni le vamos a pedir explicaciones de por qué no se lo puede permitir, que pague 5 y ya está. El objetivo que tenemos es dar a conocer el patrimonio natural de la provincia de Córdoba, servir en algunos casos pues de apoyo o de advertencia de cuando se está haciendo alguna irregularidad o si se nos encarga que demos nuestra información en algo y a veces pues opinaremos aunque no se nos pida, ¿no? Tenemos idea de hacer una actividad mensual abierta al público. Esta, ya digo, no le hemos dado publicidad siquiera porque queríamos que fuera una cosa un poco pequeña, familiar, entre otras cosas porque al ser en la calle y no estar organizada todavía sin saber cuánta gente iba a venir, pues se podía convertir en algo un poco complicado. Entonces, la actividad de hoy, en lo que va a consistir, vamos a hacer un recorrido por varios puntos de Córdoba, empezando aquí con Oribe, pasamos a la zona de Colón, los jardines de la agricultura y terminaremos por la Puerta de Almodóvar para visitar algunos de los árboles singulares de Córdoba, donde Rafa Tamajón explicará la mayor parte del contenido de alrededor del árbol, fundamentalmente las cuestiones botánicas, y yo daré algún detalle, alguna anécdota relacionada pues con usos del árbol o alguna leyenda, alguna cuestión así, porque eso, con experiencia y sobre todo cuando lees un libro y te encuentras ese tipo de detalles, ves que es lo que a veces recuerdas del árbol, más que los detalles taxonómicos, y es una cosa que te ayuda además a apreciar, oye, este árbol servía para esto, este árbol contaban esto de él, y es un poco la idea. Ahora mismo, de los que estamos aquí, Diego Peinazo es el presidente de la asociación. Estamos varios. Que si Diego quiere comentar algo, ¿no? Pues Rafa, te toca a ti.
Nada, yo creo que lo que vamos a hacer es directamente nos vamos a meter aquí a ver el primer árbol y el objetivo es ver los que podamos ver, porque yo he puesto uno, como siempre, muy ambicioso, llegar hasta la Puerta de Almodóvar. Como Córdoba tiene muchos más árboles singulares, a lo mejor podemos hacer el año que viene otra segunda salida. Y ya lo que no se vea. Aquí estamos con el primer árbol que vamos a ver. Bueno, antes de todo, también deciros que el catálogo que hicimos, bueno, de todo esto de los árboles singulares, empezó en el año 2000, al 2001, que hicimos el trabajo de campo, y en el 2002 se publicó el libro este. Que la gente piensa que solamente están catalogados los que salen en el libro. Ese es el problema. En total hay 410 árboles. Y en el libro pues sale solamente, no sé si son 50 o lo que son.
Ese de la
una selección. Este es de la provincia.
O sea que hace falta otro.
Entonces,
libro.
Aquí hay están los árboles a nivel de cada municipio, sobre todo. O sea que tú un municipio comparas con otro y dices, uy, ¿cómo tenéis esa encina tan chica? Porque es que para ese municipio es lo más grande y lo más singular. Entonces luego se junta todo. ¿Y qué pasa? Que luego se hizo por parte de la Junta otro catálogo, pero este ya excluía sobre todo a las zonas urbanas y también las especies alóctonas, aunque algunos eucaliptos siempre han metido. Y en este los criterios ya eran más exigentes, porque a ser nivel andaluz se suponía que había que tener un criterio para que no pudieran meter cualquier árbol. Entonces, de todos los árboles que nosotros teníamos, los datos que teníamos de Córdoba y de otros catálogos, pues hicimos unos criterios previos de tamaño, por ejemplo, de perímetro. Y los que no pasaban, pues no se metían.
Ese es el de ayer, ¿no?
Este sí, aquí Aquí es que estuvimos ayer viendo un acebuche, el acebuche que viene aquí.
La página 24.
Que no estaba incluido en el trabajo en nuestro, que es el acebuche de las cuevas, al lado del canal y el arroyo Guaroma.
En la página 24.
Entonces, pues aquí hay árboles que no estaban aquí. Y luego, aparte, hay otro trabajo del ayuntamiento, que yo ese no me perdí cuando fue la presentación, si es que se hizo, que se llama Árboles Singulares de la Ciudad de Córdoba, está subido en la página web del ayuntamiento. Y en papel creo que hay algunos ejemplares, pero yo no lo tengo. ¿No? Y ahí vienen también ejemplares que no catalogamos dentro de la ciudad, por ejemplo, como este, o como la jacaranda que vamos a ver. Pero por la sencilla razón es que entonces no se podía acceder todavía al parque. Entonces, por ejemplo, es como los primillas que criaban aquí. Yo censaba los primillas ahí en la Torre de San Andrés y decía, faltan sitios para tantos bichos que hay por ahí volando. Claro, estaban aquí la colonia. Así que... Ya, pues. Si hablan mucho se me va a sacar mucho, así que tenéis que hablar a vosotros. No, yo he traído agua. Bueno, el nombre, ¿tú quieres decir algo?
No, queda hablando,
Sería este, el nombre que tiene, el nombre vulgar que se le da es ceibo, o árbol de coral, entre otros. Ah. En argentino, ceibo.
¿Ceibo?
O no, en andaluz. También. Eso te iba a decir, coincide, en cordobés argentino, en cordobés...
Una cosa que me gustaría a mí es que tuvieran por parte del ayuntamiento o quien corresponda los letreritos en los árboles, en los jardines, para que los niños vayan aprendiéndolos desde pequeños.
Hombre,
¿no?
Los jardines
tanto no cuesta eso, ¿no?
Históricos que tienen ejemplares además que están. Que
tienen menos ejemplares raros.
Mirad, es lo que yo quería saber, porque no me había pasado a ver si teníamos flores.
Tiene unas pocas.
Las flores son muy chulas. Y la verdad, son un tipo de flor
parece
que
pequeña
encaja ahí adentro, aunque no es la típica de la flor papilionácea, que es la flor de la, por ejemplo, la de los guisantes, la de la haba. Y es que una flor muy característica, porque tiene como los pétalos tan modificados.
Tiene la formita como de orquídea también.
Una quilla, tiene una
orquídea
ala
de esas pequeñitas.
Tiene un estandarte, ¿no? Entonces tiene una característica. La flor es muy, muy llamativa. Las hojas, veis que son compuestas y tienen tres foliolos y luego espinas.
La corteza. Bueno, de la espina no me había dado cuenta.
También. Y bueno, ya ahora saco la chuleta a ver si... Porque yo creo que como podéis comprobar dónde es, no me puedo saber.
Tiene espina, dice, sí. Mira, sí.
Es el árbol nacional de Argentina y de Uruguay. Porque es de Sudamérica, de esa zona, de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. Y el porte medio, 5 a 10 metros. O sea que este también más o menos lo casi de lo que más o menos puede alcanzar. No son árboles muy grandes. Las flores de octubre a abril, en principio de floración. Y bueno, eso es lo que os he dicho. El fruto sería una legumbre.
Sí, que hay alguna.
Sí, hay alguna. Es como
una vaina,
como todas las plantas de la familia de la farmacia.
¿Qué era eso?
Tiene una. Es tóxica si se come la planta, pero evidentemente aquí no.
El tronco me encanta.
De forma, eso de la toxicidad de las plantas, creo que también. Solo por ingestión. Igual que veo muy interesante que se indique el nombre, de, sobre todo de los ejemplares así más importantes. Yo hace años que le di vuelta al tema de la cantidad de plantas tóxicas que hay en los jardines.
Hay muchas.
Que yo creo que no hay más accidentes porque algún tipo distinto de los niños lo impide.
Porque no son llamativos estos frutos. Si fueran más llamativos, a lo mejor sí se le podían echar.
Pero eso sí es muy interesante lo que
dice. De este árbol todas las partes son tóxicas. Todo, frutos, flores, hojas, todo es tóxico.
Debería de ponerlo también.
Sí, no, y allí con la puerta no me recibe.
Hay un montón de plantas.
Lo que pasa es que también a lo mejor si se advierte puede cundir un poco el pánico y siempre va a haber que diga por qué. Ese árbol hay que secarlo porque no sé qué, que está...
Ornamentales al final pues hay muchas, claro, como en su momento pues se pensaba en lo bonito, pues no tanto en los problemas que podía tener. Muchas veces se plantaban en jardines privados. Luego claro, dar el salto a lo público sí es verdad que muchas veces se tienen que plantear. Bueno, pues deciros que este es el único, no es el único, he descubierto donde hay otro ejemplar.
Te iba a preguntar ahora mismo.
¿Os suena dónde? Porque yo lo vi el otro día que fui al Patriarca. El camino, el sendero que hay, pues bordeando el... O sea, cuando hace el sendero, va bordeando el antiguo parador, pues por en la esquina izquierda del muro, justo en el borde, ahí hay otro más chiquitito. Antes de bajar ya a la zona de la urbanización del Patriarca, en esa zona del muro,
los jardines son
está fuera. En un rinconcito que hay también una morera y quedan ahí... Sí. Como está ese miradorcito que hay, pues si vais por allí veréis que hay otro más pequeño. O sea, yo pensaba que era único, pero bueno, de todas formas son los dos únicos que hay.
Bueno, lo curioso de este árbol es haber resistido aquí, porque es un árbol de
de zona muy tropical, como sí, Brasil, Norte Argentina.
Y aquí cuando dice hace frío, hace frío.
Y que este árbol en estas condiciones de temperatura y sequedad esté con la salud que tiene, el porte que tiene.
Mira, y además de hábitat, sobre todo de terreno encharcado e inundable. Le gusta, o sea, que eso es porque tiene, ve que tiene riego por goteo. Este árbol, si hubiera estado en una zona urbana sin riego, no hubiera podido subsistir porque necesita esa humedad erradicada. Pero su hábitat es terreno bajo e inundable, aunque esté en sitios secos o áridos, como el Chaco y la región oriental de allí de Sudamérica, que son ya zonas más esteparias, bueno, más abiertas, como sabanas. Entonces tolera muy bien suelos encharcados. Este no tendría problemas si estuviera en un césped de estos que están siempre regados y saturados de humedad. Y no, a otros árboles sabéis que le afecta negativamente.
En la Costa del Sol se está plantando mucho en Málaga.
Se me ha olvidado comentar, antes de los catálogos, este es el libro de toda la vida de referencia que tenemos aquí en Córdoba, de los árboles de Córdoba, sigue estando vigente. Lo que pasa es que algunos de los ejemplares que ya vienen fotografiados aquí han desaparecido y otros pues tienen un cambio, han dado un cambio bien grande, o están casi muertos o han crecido un montón. Y este ejemplar, evidentemente, si no viene aquí, no es porque lo hayan plantado después, sino porque esta zona no ha tenido acceso a la ciudadanía de alguna manera hasta que ya hicieron la remodelación. Pues os digo, aquí el descubrimiento, si no lo hubiéramos metido en el catálogo, vamos. Ahora vamos a ver una jacaranda que también se da, es el doble, el triple de las que tenemos metidas en el municipio de Córdoba.
Lo que estás diciendo, estoy un poco rebobinando la memoria, cada vez está peor. En el Palacio de Oribe hay una, lo compran un francés, un rico, un matrimonio. Y hay también una reforma del jardín. Estamos hablando, creo que era de los años 20 por ahí. Lo que ya que mirar.
Aquí lo que ya no sé, que es de Oribe y que es esto no, de San Pablo.
No.
Es de Oribe
esto,
todavía.
Sí, yo, vamos, lo tendría que mirar, pero probablemente coincida este ejemplar y el jacarandá.
Ah, eso, pues sí, pero ya podemos buscar años, una época.
Unos 100 años que hace aproximadamente.
Hombre, de luego por el gorzón, el corte. De, un árbol bien grande.
Lo puedo mirar también, si queráis.
Pues mirar, no tengo datos de longevidad en concreto. No,
este árbol, que no te extrañe que cuadre con eso, ¿eh? Sí. Con una remodelación.
Lo vamos, centenarios, está claro que pueden ser perfectamente. Sí. Por estos
la intervención de la tortuga y todo eso, es o sea, que no te extrañe que
vale,
sea.
Vale, pues podemos.
Este árbol yo solo lo he visto. El más viejo de los que conozco es este. Los otros son árboles recién plantados, como he dicho, en la zona de la costa. Pero en los libros y demás donde lo describen como un árbol de tronco y de ramas muy retorcidas. Ajá. Yo la primera vez que vi este árbol, que fue hace unos buenos, cuando abrieron el los chiquillos estaban subiéndose al árbol como monos. Y veis la corteza está muy gastada de haberse subido los niños, incluso está apuntalado el árbol ahí por detrás como un pilarcito y la corteza es acorchada, tienes la sensación de estar tocando como corcho. Entonces las ramas son, es un árbol que tiene unas ramas muy frágiles. Además tiene unas espinas por ahí por medio.
Tiene espinas,
Con lo cual es el peor árbol como para que se suban los chiquillos. Entonces, que, pues las ramas son, todas las partes son tóxicas, pero las ramas son muy quebradizas. Entonces un crío gateando por aquí, el leñazo que puede pegar y además el daño que se puede hacer con las espinas.
Una cosa que no he comentado es el nombre científico. Fíjate que siempre digo los nombres científicos y esta vez no lo he dicho. Eritrina, que hace alusión al color rojo del griego, eritros. Eritrina viene de. Y luego que la flor papilionácea típica tiene esto que aquí está muy chiquitito, es un estandarte muy marcado para arriba, ¿no? Aquí está como más. Lo que destaca más es la quilla. O sea, el estandarte es el que está arriba. La quilla es de aquí abajo. Estos son como las alas que están fusionadas, porque en realidad
Eso iba yo a preguntar, yo creo que no.
Se le cae la hoja, ¿no?
Se le cae la hoja, pero de todo lo
que se van cayendo y ahí salen las otras.
Queda así alguna vez un poco más.
Es que esa punta amarillenta de la hoja que ya está para caer.
¿Es caduca la hoja, Rafael? ¿Es caduca la hoja?
En principio no tengo apuntado por ahí. Debe ser como mucho semi, que pierde un poco de follaje.
yo no la he visto.
Yo creo que casi me caduco, totalmente caduco, creo que no.
Yo no la he visto nunca, si no.
A las jacarandas se considera también semicaducifolio, al tipuana, es decir, que son. Lo que pasa es como son sitios donde hay aridez, tropicales de zonas donde hay una estación seca, y coincidiendo con la estación seca es cuando pierden parte de la...
Rafa, lo que me
llama... aquí lo que pasa es que no...
Lo que me llama la atención es que los árboles aquí siguen conservando la memoria...
Sí.
De pérdida de hojas,
cambiando la
sí, época que, del año, ¿no?
Que aquí entiende, aquí tiene que ser otoño, pero a lo mejor es verano porque el otoño es allí.
Aquí, por ejemplo, la jacaranda pierde la hoja en primavera, bueno, como si fuera en otoño, pero que me llama la atención.
Pero porque genéticamente tiene su...
Claro, la memoria tiene un reloj no, que no tiene que ver con la temperatura.
Es original, ¿no?
Y dice, ¿dónde tiene ese reloj?
Claro. Bueno, algún gen, ¿no?
Claro, tiene que tener algún gen.
Tenemos los genes, pues ellos...
Claro, pero es curioso.
Que ellos tienen genes también.
Claro, claro.
Pero
fíjate tú, pasar de un sitio húmedo, la tierra la vemos seca, ¿no?
Aquí hay agua.
Lo que pasa es que en el subsuelo habrá agua.
Aquí tiene que haber agua.
Ahí hay agua, que había una noria ahí, que eso da agua.
Tiene que haber agua en el subsuelo, porque si no, no estaría tan hermoso.
Esto sería un huerto, entonces
había mucha agua. ¿Ya vamos para las jacarandas?
Sí.